Alejandro Migo, ex subsecretario. ¿Cómo le va? ¿Está en TikTok, Alejandro Migo?
No, tengo mi, la habilidad es mía. El baile no está dentro de mis habilidades.
Pero tus hijos no te han. Yo he salido, fíjate. Nadie sabe, pero está ahí, por ahí anda.
Por
Oye,
ahí estará.
Alejandro, si quieres partimos por las buenas noticias, que se está tramitando y entiendo que está avanzando un programa ProPyme que baja los impuestos del día al 25, perdón, del 25 al 10% a la empresa 14 Tere, entiendo las dos acepciones, algo del IVA puede ayudar. ¿Cómo estás viendo ese paquete de ayuda en tu experiencia como subsecretario de Hacienda? ¿Cómo le puede pegar para los dos lados, desde el punto de vista de las compañías y desde el punto de vista también de la billetera fiscal?
A ver, esto está dentro del acuerdo que se había firmado hace un tiempo atrás, que la oposición y el gobierno han tenido que hacer un impulso fiscal importante en estos dos próximos años. Te diría que principalmente las medidas como hasta ahora son más para las empresas medianas y grandes. El tema este de la rebaja del impuesto del 25 al 10, la verdad es que es bien, no es mucho el impacto que tiene, puesto que recordemos que las empresas pequeñas o son atribuidas, es decir, que el impuesto le pasaba directo a la persona final, con lo cual el impuesto de primera categoría poco impacto tiene. Y lo que es más significativo de este paquete está todo el tema de la depreciación acelerada para las empresas más grandes, que obviamente es importante para las empresas más grandes. Al final del día son las que mueven más la economía. Por lo tanto, igual por ese lado es un paquete que es importante en términos de reactivación. Creo que todavía para las pequeñas empresas todavía está un poco corto. Entiendo yo que me da la impresión de que van a haber algunas modificaciones para tratar de darle algún incentivo mayor a las empresas de tamaño medio y pequeño. Porque la verdad que la medida, el paquete original, no tenía mucho para este segmento. Está principalmente, como te digo, la gran parte del gasto fiscal también venía por la depreciación acelerada, cuya los únicos beneficiados son las empresas grandes, porque las empresas pequeñas en el 14TR ya la tienen, hasta 100.000 UF ya tienen depreciación acelerada. Por lo tanto, por ese lado no hay tanta novedad todavía, pero yo me da la impresión de que, dado cómo se dio el debate de la tramitación, de hecho recordemos que se votó en contra en el Senado, fueron a mixta y ahí se llegó a un acuerdo, un principio de acuerdo. Creo que algunas novedades más habrá que ver en términos de apoyo a las empresas más pequeñas.
Alejandro, tú has trabajado en gobierno, tu última posición incluso fue ser subsecretario de Hacienda, un rol muy, muy importante. En situaciones como las que estamos viviendo, hemos visto críticas de distintos sectores, pero si uno las puede poner más foco en la oposición, del gobierno siempre ha llegado tarde y con poco. Tu evaluación más técnica, ¿cómo crees? Y sobre todo estando en esas posiciones, si se puede llegar más rápido a situaciones como esta en escenario de la atmósfera como la que estamos viviendo.
A ver, dos cosas. Creo que es un poco injusto. Todos somos generales después de la batalla, primera cosa. Entonces, igual para mí ahora va a ser más fácil, obviamente, en base a lo que ha sido el devenir del impacto económico de la pandemia. Yo creo que todo el mundo está, hay un cierto acuerdo de que las medidas iniciales fueron pocas y se demoraron más de la cuenta. Pero hay que ser, la verdad es que en un comienzo, cuando esto parte en marzo, pensemos en febrero, marzo, nadie sabía el impacto que iba a tener esto a nivel global. Entonces igual es un poco injusto decir hoy día que el gobierno, sus primeras medidas fueron pocas, en términos de tamaño. Si uno ve el primer bono COVID, ahora en la perspectiva actual, era completamente era muy pequeño. Por lo tanto, eso, mirándolo desde la perspectiva actual, se veía que llegó tarde. Es difícil verlo, yo no sé si uno, estando ahí sentados con la información que uno tenía en ese momento, pensando que esto podía ser algo que el mismo Banco Central decía que se está recuperando a esta fecha y deberíamos estar en la etapa de recuperación, según los primeros, el primer informe del Banco Central. Si ustedes recuerdan, en el tercer trimestre se empezaba a recuperar la economía, cosa que no lo vemos muy claro para nada aún. Entonces, mira, creo que es injusto decir que llegó tarde. Claramente la información se ha venido gatillando, ha empezado a salir poco a poco, se ha tenido que ir arreglando la carga en el camino. Claramente creo que ya estamos en una situación donde sí uno ve que el impacto en la economía ha sido muy fuerte, que tenemos que estar muy preocupados por el tema del empleo. Los datos de empleo que hemos estado viendo en las últimas semanas son realmente malos y preocupantes. Cuando ya se empieza a comparar esta situación con la crisis del 82, es hablar palabras mayores. La crisis del 82 es de las crisis más grandes, para el caso chileno, comparable solamente a la del 30, pero a nivel mundial y latinoamericano, la crisis del 82 de Chile es una de las más grandes que se tienen. Por lo tanto, estar comparándose con ese nivel de actividad ya es una situación que nos tiene que hacer a todos pensar de qué forma podemos hacer el mejor apoyo posible a las empresas para que puedan retomar la contratación de empleo, porque si no la situación social se va a ver muy, muy complicada en el futuro próximo.
Sí, estamos conversando con Alejandro Mico, ex subsecretario de Hacienda y destacado economista. Alejandro, ¿es verdad que esto al parecer, en términos de empleo al menos, no creo que haya el producto, va a ser parecido a la crisis del 82? Pero sin embargo, a diferencia de esa crisis, la magnitud de lo que se ha puesto arriba de la mesa en términos de paquetes de ayuda fiscal ha sido extraordinariamente alto. Yo perdí un poco el número, pero... Bueno, tenemos de partida un déficit fiscal que va, no sé, superar, llegar cercano al 10% del producto, tú sí. Corrígeme si estoy mal, y en términos de la magnitud del paquete sobre PGB, entiendo que está definitivamente entre los más altos de Latinoamérica, somos el país de los pocos que tiene la holgura para hacerlo, y entre a un nivel destacado a nivel mundial. ¿Qué reflexiones puede sacar uno respecto a la comparación de esas dos situaciones? ¿Cómo Chile tuvo la capacidad de efectivamente enfrentar esto con una capacidad fiscal totalmente distinta al año 82? Bueno, y sin embargo igual estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, ¿no?
Dos cosas. La situación del 82 en términos de impacto social fue mucho más grande. Recordemos que el 82, 83, a diferencia de la situación actual, que es el gasto aumentado, han llegado estos bonos de apoyo al ingreso familiar de emergencia. En esa época, al contrario, se recortaron. Recuérdense que hubo un recorte de un 10% de todas las pensiones en medio de la crisis, porque la billetera fiscal estaba completamente quebrada. Es verdad que hoy día Chile es un país muy distinto a los 32, y como tú bien dices, la comparación se está haciendo en términos de empleo, y que es una variable muy importante, por desgracia es muy, muy importante. La situación actual es mucho mejor que la del 82 en términos... Primero, tenemos un sistema financiero que sigue sólido. Recordemos que la crisis se desata con la devaluación y posterior quiebra de todos los bancos, nacionalización de toda la banca chilena. Recordemos que se nacionalizó toda la banca el año 82. Es completamente distinto. Estamos con un sistema financiero mucho más... funcionando, robusto, con un banco central también, con espaldas, con reservas importantes, con un manejo macroeconómico muchísimo mejor que el que teníamos en el año 82. Por lo tanto, es verdad que la comparación la estamos haciendo solamente en términos de empleo, porque los números están llegando a esos niveles. Las cifras son gigantescas. Pensar que 2 millones de empleos se han destruido desde que comenzó la pandemia es una cantidad enorme, estamos hablando casi uno de cada 4 empleos, uno de cada 5 empleos ya no está. Entonces el impacto eso social que tiene es importante, y yo creo que las medidas que tenemos que empezar a ver es de qué forma ayudamos a que esta que en el corto plazo se empiece a retomar un poco más el la creación de empleo. Por eso es tan importante, yo creo, que la discusión que se va a seguir dando en términos de cómo uno le puede ayudar a las empresas de menor tamaño a hacer este proceso de recuperación de empleo lo más rápido posible, sabiendo que un número importante de ellas va a quebrar. A ver, digamos, esto es con una crisis de esta magnitud, un número importante tiene que quebrar, pero el resto, lo importante es que se les den las facilidades para que el proceso de reingreso a la actividad económica sea lo más rápido posible, tratando de esa forma de aliviar las mochilas que tienen la deuda, que van a traer a cuesta el tema de la misma destrucción de capacidad por terminar de tener parado un local 6 meses, obviamente que tiene un daño importante en el capital también. Por lo tanto, yo creo que hoy día esperemos que todos estemos a la altura de ser capaces de crear los mecanismos en forma expedita de apoyo a las empresas de menor tamaño, de tal forma de que tengan la capacidad de recuperar su demanda por empleo.
Estamos conversando con Alejandro Mico, economista y ex subsecretario de Hacienda, entre otras cosas. Alejandro, ha habido también una discusión en el último mes o semanas respecto a este divorcio que ha habido entre lo técnico y lo político, donde muchos planteaban que lo técnico había mandado en los últimos 30 años y donde lo político estaba subordinado a eso. Y ahora, con excepción de este acuerdo de los 12.000 millones, que es un acuerdo técnico finalmente, que es refrendado por lo político, pareciera ser que se está imponiendo eso. Y ya lo vimos en materia de pensiones, donde los técnicos no fueron escuchados. Y ahora tenemos abierta la discusión del denominado impuesto a los super ricos. ¿Cómo ves tú eso del efecto concreto que pueda tener? Ya hemos visto que los países desarrollados vienen de vuelta en eso. ¿Tú cómo lo ves, más allá del efecto recaudador, en lo que pueda generar en el país en los próximos meses y años, si esto se implementa?
Es un riesgo muy grande. Tengo el mismo temor que tú planteas. Efectivamente, se ha estado dando un quiebre muy fuerte entre los grupos más técnicos de todos los partidos de derecha e izquierda y los representantes políticos. Esto se da igual porque la sociedad, en términos, me da la impresión, después del estallido social, que quedó más refrendado esta idea, como decir, sabes que no estaban captando lo que nosotros estábamos percibiendo, un poco lo que quiso decir la ciudadanía. Es complejo porque cuando uno empieza a tomar políticas, aunque estén muy bien intencionadas, sin mirar el tema técnico, se pueden cometer grandes errores. En el tema, por ejemplo, el tema del 10% es el mejor ejemplo de eso en todos los ámbitos. Yo creo que había muy pocos economistas que creían que esto era una buena idea. Y la inmensa mayoría decía que era de vestir un santo para vestir a otro, por lo tanto no era la mejor medida a tomar. Pero al parecer, como que la ciudadanía, ayer escuchaba un politólogo Luna, un politólogo uruguayo, el que está en la Católica, diciendo era que al parecer era que a medida que los técnicos decían eso, como que la aprobación del retirar el 10% crecía aún más. Era como un ir contra lo que tú mencionaste había sido como la tradición de Chile en los últimos 30 años. Pero lo importante aquí es decir, mire, es que uno puede llegar a entender, y uno entendía la angustia que tenían las familias por no tener los ingresos, pero también hay que decir, miren, esta medida que alivió algo los ingresos, de no la mejor forma desde mi perspectiva, pero se hizo con una política que terminó siendo extremadamente regresiva. Si uno piensa, y yo después hablando con gente más de centro izquierda, se oye, mira lo que hicimos, lo que terminamos votamos que se le diera una exención tributaria a la gente que está en los brackets más altos de impuestos de global complementario. Si alguien que retiraba por necesidad, obviamente no iba a pagar impuestos. esta idea de que no se pagara impuesto por el retiro del 10%, a lo único que podía favorecer era la gente de altos ingresos. Esto fue extremadamente regresivo. Y la gente como que, oye, sí, no me había dado cuenta. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es volver a hacer pedagogía, simplemente decir, mire, si aquí, a ver, obviamente lo político al final del día tiene que primar sobre lo técnico en términos de el norte hacia donde uno quiere ir. Pero una vez definido el norte hacia donde uno quiere ir, hay que pedirle, no sé, pues, al geógrafo, hay que decirle al técnico que te diga cómo llego allá.
Al gallo del radar.
Que me diga cómo llego allá. Si yo quiero ir para allá, ya la sociedad me dijo, ya quiero esto, quiero ir para allá. Pero ¿sabes qué? Para eso están los técnicos después, para decirles, ya miren, este es el norte, dígame cómo puedo llegar allá. Y si no escuchamos en esa parte, los errores que vamos a cometer van a ser bestiales para el crecimiento, pero también inclusive la gente, que mucha gente decía, y esto es como la venganza contra la FP, que el dinero que se lo habían llevado, y
ahí está la plata.
Esta medida terminando siendo algo muy regresivo, algo que, no sé, yo como alguien de centro izquierda hace mucho tiempo hemos tratado de luchar desde un país más justo, y terminamos con una medida que hace que los ricos sean más ricos.
Pero Alejandro, salió justo una columna que andando vuelta esta historia, salió una columna en Matamala ayer como al revés, diciendo, oye, los técnicos se equivocaron de nuevo, porque decían que aquí se iba a caer el mercado, no se cayó, que el dólar se iba para abajo como un cañón y no pasó nada, no quemaron ninguna AFP, entonces, y por otro lado ha sido la medida reactivadora, porque la gente está comprando, se reactó el consumo. Uno escucha información anecdótica de gente que está, ponte tú, en el mercado de los autos, en el mercado de las tiendas, que ha sido súper bueno para efectos del consumo y no quedó ninguna escoba. Entonces, al revés, es otro argumento en favor de no escuchar a los técnicos para la próxima. Yo lo entendería así, ¿no?
A ver, ahí se lió así, pero perdón, es que como decirlo ahí. No, a ver. Yo hice una inyección, dos puntos que hay que aclarar, no leí la entrevista de Matamala, o la columna, pero sabes que se hizo una inyección gigantesca de recursos. Nadie, ningún técnico, no estaba a favor de inyectar recursos a la economía para activar el consumo. El tema no era ese. Se hizo una inyección a la economía importante con estos recursos de la AFP, pero el tema es que esto no es gratuito, esto lo sacaste de algún lado, lo sacaste de las pensiones. El tema es que todos los técnicos, la gente que miraba esto, era decir, ¿sabe qué, maestro? Esto tiene que ser con un apoyo, pero tiene que ser con un apoyo fiscal, de gasto fiscal, con endeudamiento público, no sacarle el dinero a las pensiones, que no era la herramienta adecuada, si ese es el tema. Y también, cuando se hablaba de la catástrofe financiera, fuimos muchos que dijimos, oiga, aclaremos el tema, esto no se va a caer la bolsa porque en Chile sacan el 10%. Recordemos que primero la mitad de las inversiones, más de la mitad de las inversiones de la AFP están en el exterior, primera cosa. Segundo, somos una economía completamente integrada, el valor de la bolsa se juega con inversionistas locales, pero también con inversionistas extranjeros. Por lo tanto, okay, Chile baila al son de la música que se pone afuera también. Entonces, yo creo que es un poco injusto eso, y un poco, no sé, no es bien desde mi perspectiva, no es hacer el análisis correcto. O sea, aquí el tema es si esta era la mejor medida a tomar o no. Y en eso yo todavía no tengo ninguna duda de que no era la mejor medida a tomar.
¿Y los súper ricos?
El impuesto no, el impuesto a los súper ricos, bien, lo he dicho, creo que hay momentos que se deben tomar las medidas. Hoy día estamos ya veníamos hablando, tenemos un desempleo de 2 millones de empleos destruidos, donde hoy día el 100% de nuestra capacidad intelectual, de esfuerzo económico, de ahorro, tenemos que destinarlos a recuperar el empleo. Creo que empezar a hablar de un impuesto hoy día, entre gallo y medianoche, en forma apresurada, que lo único que hace es poner un pelo más a esta sopa que ya está compleja. Entonces, ponerle un riesgo, un nivel de incertidumbre adicional, creo que no es para nada el momento de estar discutiendo eso. Yo he sido alguien que he estado desde hace 10 años diciendo que hay que subir la carga tributaria en Chile. pero no es el momento hoy día de hablarlo. Si hoy día el momento es que la gente, lo que necesitamos es volver a crear los empleos. Creo que es un sinsentido meter el tema tributario hoy día en la mesa. Lo que tenemos que hacer es, con nuestra capacidad de endeudamiento, endeudarnos, hacer políticas fiscales más activas, y en un año, dos años más, cuando tengamos la mochila de la deuda, vamos a tener que sentarnos a conversar de qué forma pagamos esa deuda. Y para eso no me va a caer duda que vamos a tener que subir impuestos. Pero hoy día hablar de un impuesto, de empezar a hablar del tema tributario hoy día, en esta circunstancia, en una crisis del tamaño de la crisis del 82, me parece que no es lo más adecuado. Y creo que el final del día es, creo que es jugar un poco con fuego, tratar de poner un tema que se trata de dividir entre los buenos y los malos, en términos de quién tiene plata y no tiene plata. Hoy día creo que no es el momento para hacerlo, para nada. Creo que es perjudicial para la economía y perjudicial para el pueblo de Chile, para la gente que está sin trabajo. Esto es poner un grado más de incertidumbre en una economía que ya tiene muchos grados de incertidumbre.
Buenísimo. Gracias, Alejandro, por ser tan claro. Alejandro Migo, entonces, economista y ex subsecretario de Hacienda, con su opinión respecto a lo que está pasando hoy día en Chile. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación. Chao.
Un abrazo. Gracias, Alejandro.
Chao. Claro, Alejandro Migo, respecto a su opinión del tema de... ¿Se discute esta semana, señor director?